Hola, buen día, Vir, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Majo. ¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien, bien, todo bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por hacerte un huequito en tu vida para charlar acá con nosotros. Y antes de que empecemos a hablar sobre la región que nos compete hoy, que es la región Ródano-Alpes, que es donde estás viviendo. Me gustaría que te presentes y que nos cuentes un poco, bueno, hace cuánto que estás viviendo en Francia y cómo fue que llegaste a instalarte en Grenoble, ¿verdad? Que es donde estás viviendo ahora.
Exactamente.
Bueno.
Bueno, como bien dijiste, me llamo Virginia, tengo una cuenta de Instagram que es mi bitácora de viaje. En mi día a día soy profesora de español e inglés como lengua extranjera en la Universidad de acá, de Grenoble, pero como pasatiempo utilizo mi bitácora de viaje para compartir mis viajes y bueno, la vida diaria acá en Francia. Y mostrarles un poquito de esta zona que es hermosa y no es para nada conocida para los turistas, digamos, más que nada argentinos. Así que me gusta mostrar el día a día también.
¿Hace cuánto que estás viviendo ahí?
¡Oh! Se cortó. Se escucha como cortado. No te
Hola, hola,
entendí.
¿me
Sí,
escuchás?
ahí sí.
Ah, bueno. Sí, y yo por las dudas te voy a pedir, hacemos una pausa.
Sí.
No sé si estás como cerquita del micrófono, porque yo como que veo que tu sonido es por ahí un poco bajito.
Sí, estoy con auriculares y tengo el
Ahí, ahora
micrófono al
sí.
lado. Ahí me lo pongo, lo tengo con el dedo entonces.
Ahí sí, ahora sí fue. Yo
Perfecto.
veía como que se veía, escuchaba y ya veo que digo, ay, no se escucha y me muero.
Sí,
Bueno,
entonces lo voy a tener con la mano.
ahí está. Que
Sí.
te preguntaba, ¿hace cuánto que estás viviendo ahí en Grenoble?
En Grenoble estamos, va a ser ahora en noviembre. 3 años, hace 3 años que vinimos, estábamos en Milán, Italia, estuvimos más de 3 años ahí y hace ya casi 3 años que llegamos a Grenoble.
Bien, perfecto. Bueno, ¿por dónde crees que empecemos? ¿Querés que empecemos por tu ciudad, por la región? Contame.
Sí, podemos empezar por mi ciudad, no hay problema.
Dale.
Una ciudad que yo la verdad que nunca había escuchado, que vos me habías preguntado antes cómo fue que llegamos acá, por trabajo de mi marido, le surgió un trabajo y en un mes tuvimos que decidir si dejábamos todo en Italia y nos veníamos y bueno, fue así que cambiamos planes rotundamente porque allá teníamos el departamento, el trabajo, amigos y dejamos todo, pero fue en un mes, menos de un mes. Y así llegamos acá, yo con unos nervios tremendos, la verdad, porque bueno, a mí los cambios me producen esa incertidumbre, que supongo que a muchos también, y
A
miedos.
todos, yo creo que a todos, ¿no?
Sí, por ahí hay gente súper aventurera, pero a mí siempre los comienzos me producen ese no sé qué. Y llegué, nada, googleé dónde era, primero Grenoble, no sabía ni que era en Francia, imagínate lo perdida que estaba. Nunca había
Claro,
escuchado hablar. Y
claro.
nada, busqué fotos, vi montañas, fue lo primero que aparecía, porque bueno, estamos rodeados de montañas y Grenoble es conocida como la capital de los Alpes franceses. Y llegué y bueno, bastaron solamente unas semanas para enamorarme y acá estamos.
Claro. Y
Sí.
contame cómo te recibieron los franceses de esa región, ¿no? Porque nosotros, digamos, desde nuestra humilde visión de turistas, habitualmente cuando llegamos a Francia vamos casi todos a
A París,
París.
sí.
Y bueno, los parisinos son como una raza aparte, como suele pasar también en todos los países del mundo, creo yo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los habitantes de la capital del país o de grandes ciudades tienen particularidades totalmente diferentes a la gente del interior del
Sí,
país.
es verdad
¿Cómo
eso.
fue tu experiencia?
Y bueno, yo vine con las expectativas muy abajo porque ya en Italia me decían, no, los franceses que son fríos, que no es lo mismo, que viste acostumbrada al calor, digamos, de la gente italiana. Vine con las expectativas muy bajas desde parte de los italianos, que me decían que no era lo mismo. Y también uno sí escucha lo de París, que no son tan amigables. Bueno, así que la verdad que me sorprendió para bien, porque bueno, especialmente Grenoble es una ciudad muy pequeña, tiene 160.000 habitantes. Y lo que tiene de particular es que está llena de universidades, entonces hay mucha gente de todos lados. Hay muchas empresas tecnológicas, entonces vienen a trabajar de todo el mundo y es muy multicultural. Es común salir a la calle y cruzarse con gente de todos lados y hay muchos italianos, muchísimos porque estamos a 2 horas de la frontera con Italia, 2 horas y media. Así que al principio nada, yo no hablaba francés y cuando iba al museo o al supermercado hablaba italiano o español o inglés, siempre algo se hablaba y nada, poquito a poquito empecé a aprender el idioma y siempre la verdad que me trataron muy bien y por más que no entendía algo, la gente muy paciente en la calle, gente que no conozco, con una sonrisa, siempre está el bonjour. O sea, te saludan a la mañana, pequeños detalles que me hacen sentir muy bien. Así que no, la verdad que súper, súper amable la gente acá, no me puedo quejar.
Claro. Y bueno, yo un poco veo las fotos que vas subiendo de ahí cuando, no sé, te vas a trabajar o lo que sea, y realmente es como un poquito la típica imagen que uno tiene en la cabeza de lo que son los Alpes, ¿no? Una onda Heidi. Claro.
Sí, es verdad.
Una cosa hermosa. Pero bueno, ¿hay alguna atracción, algo en especial que nos puedas recomendar sobre Grenoble o la onda es ir a conocer? ¿Qué hay puntual en la
Sí.
ciudad?
Bueno, mucha gente viene, es hermosa, es pequeña, como dije, tiene un casco antiguo precioso, con calles an muy angostas, casitas de colores. Hay mucha historia porque Napoleón estuvo de paso por aquí antes de ir a París y bueno, están todos los lugares donde él se quedó. Hay escritores, casas de escritores muy famosos como Stendhal. Hay museos por todos lados y lo más llamativo es la Bastilla. La Bastilla es una fortaleza militar del año 1800 que está ubicada en una de las montañas que está acá en Grenoble, porque recuerden que está rodeado de montañas. Está rodeado de tres montañas principales y una de esas es Chartreuse y está acá en la ciudad, la montaña, digamos, cruzás el centro antiguo, hay un río que recorre toda la ciudad, la cruza, y está la Bastilla, y esa es la atracción principal. Tiene unas burbujas, porque en francés se le llaman les bulles, que son burbujas, la traducción, y es el primer teleférico urbano en Francia, es del 1934, que conecta el centro histórico con la Bastilla para aquellos que no pueden subir caminando, pueden subir en el teleférico son 4 minutos y si no, puedes subir caminando también y es 1 hora más o menos aproximadamente para subir, otra hora para bajar y tenés una vista desde arriba, son más de 400 metros de toda la ciudad y es impresionante ver cómo es tan chiquitita y es todo montañas, o sea, es imponente. Esa es la atracción principal, la Bastilla.
Bien, perfecto. Qué interesante esto que contabas de lo del teleférico.
Sí, son como pelotas gigantes de vidrio y la gente, bueno, los fines de semana hay siempre cola para subir porque vienen de todos los lugares alrededor para subir a la Bastilla. Es muy lindo, muy lindo. Hay restaurantes en la cima y luego también hay senderos para hacer caminatas. Hay mucho senderismo acá para hacer porque es todo naturaleza. Y la verdad que a la gente le encanta. A mí me gusta mucho, pero yo suelo subir a pie, porque es más cansador, pero como que te da más satisfacción después llegar cansado arriba Claro. Y comer con esa vista o solamente disfrutar es muy lindo.
Claro, sí. Estamos hablando como de una región de Francia que, más allá de que tiene estos lugares de interés, como vos mencionabas, lo de la Bastilla, es una región que más que nada me da la sensación se caracteriza justamente por el tema de la naturaleza, ¿no? Y de
Sí.
los paisajes y del entorno, digamos. No es una región de Francia como hay en otras donde vas a encontrarte muchos castillos o mucha parte histórica.
Bueno, sí,
¿Es así?
acá en Grenoble, sí hay mucha historia acá, especialmente en el centro histórico, que es lo principal en Grenoble, hay muchísima historia. Y encima lo que tiene es que se dice que acá en Grenoble empezó la Revolución Francesa. Entonces está el Parlamento, que es el lugar donde empezaron todos, toda la situación rara, digamos, entre la población y el rey. Y a 20 minutos de acá en bus o en auto tenés el Château de Vizille, que es un castillo, que hoy en día es Museo de la Revolución Francesa, y ahí se llevaban a cabo las charlas de la Revolución Francesa. Es imponente ese castillo, tiene
Ah, mira.
un parque gigante público donde podés ir a hacer tus picnics, que a los franceses les gusta hacer, y como museo es muy interesante porque te cuenta toda la historia y es hermoso el castillo. Pero sí, hay un montón de castillos acá. A 15 minutos hay otro que se llama el Château de Bon Repos, que es el castillo del buen reposo, digamos, porque, bueno, un rey quería descansar y se hizo un castillo, así que está lleno de castillos por la
Ah,
zona. Sí,
mira vos.
es muy, o sea, con el fondo de montañas, así que es muy lindo, porque tenés esas dos cosas, la naturaleza, si te gusta, y luego, si te gusta más lo que es castillos o historia, tenés para recorrer museos y visitar lugares antiguos, así que de todo tenés.
Claro. Y yo también lo que estuve leyendo, Vir, es que es una región que tiene, digamos que es muy fuerte turísticamente, calculo que, bueno, por supuesto dentro de lo que es el turismo europeo, por las pistas de esquí que hay,
Exactamente, sí.
que ahora nos chusmeas un poquito más, y también es bastante fuerte a nivel gastronómico, ¿no? Porque
Sí.
es una región donde se producen algunos vinos con mucho prestigio internacional. El más conocido, o al menos a mí, el único que conozco es el Beaujolais, pero hay otros dos que no sé muy bien cómo se pronuncian, Côtes du Rhône y
Sí, exactamente, muy bien.
el Savoie, no sé si
Savoie.
lo estoy diciendo, Savoie.
Ajá.
Y aparte, hay un montón de restaurants con estrellas Michelin.
Sí, es verdad, estás muy informada.
¿Viste? Estuve haciendo los deberes.
Muy bien, muy bien. Sí, como decís vos, primero las pistas de esquí. La gente acá en invierno se vuelve loca, viene y hace base especialmente en Grenoble, porque es una ciudad, pero es un poquito más grande que los pueblos de montaña. Entonces tenés cine, tenés teatro, la gente le gusta hacer base en Grenoble. Y las pistas de esquí tenés la primera a 20 minutos, que está en Chartreuse, pero es la más pequeña, a 20 minutos es nada, la gente en la pausa de trabajo se va a la montaña, hace un poco de esquí y baja.
Ay, no, 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 no te puedo creer.
Sí, aparte es muy loco, llega el invierno y salís afuera a caminar y ves la gente caminando con sus esquíes en la mano y sus pantalones de nieve, es como muy común ver el snowboard en el hombro, es loco eso, yo que estaba acostumbrada en Milán que era todo de la moda, acá es todo lo opuesto, acá es todo
Claro.
deportivo. Y bueno, después tenés un montón de pistas muy grandes como los siete lagos, Les Deux Alpes, los dos Alpes, que son muy conocidas en toda Francia y todos los franceses se vienen para esta zona en invierno a esquiar, es una belleza. Y el año pasado estuvo la primera vez que estuvo cerrado por lo del COVID y no hubo sillas para subir. Entonces la gente subía caminando porque la gente se desespera acá por hacer esquí. Incluso mis amigos, si iban con el auto, subían caminando con los esquís en la mano y se tiraban una vez. Pero lo hacían caminando, imagínate la desesperación.
Muy fanáticos.
Mal, son muy fanáticos y los chiquititos acá, los nenes, ya aprenden a caminar, aprenden a esquiar antes de aprender a caminar. Claro. Es impresionante. Y este año ya anunciaron que lo van a abrir y está todo reservado ya, todo. O sea, todos los hoteles de los centros de esquí, la mayoría ya están todos reservados porque la gente ya... Encima falta, ¿eh? Pero bueno.
Claro, pues estamos hablando de... esto empieza ahora, ¿cuándo?
O sea, en diciembre, el primer día de diciembre ya es a full. Por ahí puede empezar fines de noviembre, pero sí, ya el mes que viene.
Claro. Sí, falta poquito.
Sí, así que están todos como locos porque, bueno, van a abrir las sillas que suben a la gente a la montaña, así que...
Claro.
No, es muy lindo, y lo que decías vos, la comida se asocia mucho también a lo que es la geografía. Hay mucho queso acá, de todo tipo, olores, colores.
Sí. Eso te iba a preguntar, Virginia, porque, bueno, esto lo digo un poco en todos los episodios, ya sabemos que el queso en Francia es como la pasta en Italia, ¿no?
Claro.
O sea, está presente siempre, pero hay algunas zonas que tienen sus quesos específicos, no sé si eso pasa ahí.
Sí, acá también, y la comida es a base de queso, o sea, acá... La comida principal es la fondue, y vos ves gente en pleno verano, 40 grados, comiendo fondue con el calor que hace. Después está la raclette, que es queso fundido con fiambre y, bueno, bacon, tocino. Es increíble también. Lo ponen en un sándwich y todo el queso que va, se lo van fundiendo ahí adelante tuyo, o lo fundís vos mismo porque te traen una máquina para fundir el queso en la mesa. Lo puedes poner en sándwich o arriba de papas o de charcuterie, que es todo tipo de fiambres. Y otro plato muy, muy conocido es la tartiflette, que son papas con crema, queso, siempre el queso, lo meten al horno. Y también lo dejan un rato largo y te lo sirven así horneado. Y también los ravioles dauphinois, que así se llama esta zona, también lo meten al horno con mucho queso, mucha crema. Son todos platos pesados acá, a base de queso, crema y fiambres.
Me encanta, yo que soy fan del queso estaría...
No, es increíble, y nosotros nos compramos la máquina para hacer tartiflette, porque es como, es lo más, digamos, la gente vive a tartiflette, te fundís tu propio queso en la mesa, vienen amigos, cada uno tiene su paleta donde pone el queso, lo funde, cada uno se va sirviendo, así que tenemos ya en casa nuestra máquina de hacer tartiflette.
Claro, ya están muy afrancesados.
Sí.
¿Tu marido es argentino o es de dónde es?
No, él es argentino, es de Mar del Plata como yo.
Y los dos son de Mar del Plata.
Sí, okay. Pero para esas cosas está, viste, ya adquirimos la cultura francesa, claro. Para la gastronomía.
Sí. Uno enseguida esas cosas ricas las adopta rápido.
Sí. Y cuando vos decías los vinos también, hay mucho vino. Y en esta ciudad especialmente hay algo que a los franceses les encanta, que es el Chartreuse, que lleva el nombre de la montaña que está acá en Grenoble. Es como un licor, una bebida alcohólica muy fuerte, más de 40 grados debe tener. Es una bebida verde. Y la, o sea, lo
es
raro.
Como la, sí. ¿Cómo es el otro? ¿Como la absenta?
Ah, no sé ese. No sé.
Que también creo que es verde.
Ah, puede ser. Esta es verde, se llama Chartreuse, es muy fuerte, y la hacen en un monasterio. El monasterio está ubicado en el medio de la montaña, totalmente isolado en la cima de la montaña, y la hacen los monjes. Y nada más la receta está ahí adentro. Y solo la saben dos monjes digamos, de la generación. Incluso cuando viajan los monjes, tienen que viajar en autos separados para, si hay un accidente, que no pierdan la receta. O sea, es muy loco eso.
Ay, bueno, eso le da como un misterio interesante, ¿no?
Sí.
Como una cosa así.
Así que mis amigos cuando vienen lo prueban, es fuertísimo. Algunos todavía se acuerdan del chartreuse, me dicen no lo voy a probar más en mi vida porque se han mamado con eso. Es muy fuerte.
Y sí, pues tienen mucha concentración de alcohol, claro.
Sí, pero lo toman mucho después de cenar, como digestivo, como digestivo. Y es algo que les encanta a los franceses. Y yo lo llevo mucho a Argentina cuando voy y es gusta bastante.
Pero sabor de qué tiene, es como son frutal o qué
son hierbas, es una mezcla de hierbas, pero no se saben los ingredientes, porque es secreta la receta.
Claro, no, pero para saber un poco de
sí,
qué
es como
el
herbal,
sabor.
Sabor herbal, sí. Muy bueno, así que pueden probarlo.
Otra cosa que me llamó la atención también mientras que hacía los deberes es que también en esta zona hay tres de los cinco lagos más grandes de toda Francia.
Sí, hay muchísimos lagos, sí.
Que es una, digamos, que me hizo acordar un poco también a lo que habíamos hablado cuando hicimos el episodio de Italia, que también hablamos de los grandes lagos de Italia, justo.
Sí, es verdad, hay muchos lagos, bueno, y están cerquita, siempre a una hora, y si vas en auto, luego tenés los lagos que subís la montaña 3 horas caminando y llegás a la cima, y hay unos lagos impresionantes, pero sí, como decís vos, está por ejemplo el Lac du Bourget, que es el que más me gusta. Uno de los que más me gusta es el lago natural más grande con origen glacial y tiene 45 kilómetros cuadrados, es enorme. Es muy grande y es hermoso, o sea, porque siempre lago, montaña, verde, todo, un paisaje muy lindo.
Claro, sí, muy mucha vegetación, esos abetos, ¿no? Esos árboles enormes, sí, la verdad que es todo como muy de postal.
Sí, la verdad que los paisajes son increíbles. No me imaginaba para nada una zona así en Francia. Es como, bueno, no dijimos dónde está, que está el sureste de Francia. Pero bueno, no me lo imaginaba así, la verdad que increíbles.
Bueno, un dato que tampoco mencionamos es que la capital de esta región es Lyon.
Bueno, claro, está Lyon está a una hora de aquí. Sí, Lyon lo deben conocer porque, bueno, es la tercera ciudad más poblada de Francia después de París y Marsella. Y sí, está acá cerquita. Y es lindo para visitar también. Los que van a Lyon se pueden tomar un bus o un tren y llegan enseguida, en una hora, a Grenoble.
Pero Lyon, bueno, obviamente es otra envergadura, como vos decís, ¿no? A ser una de las grandes ciudades de Francia, no tiene nada que ver con Grenoble.
No, Grenoble es muy pequeña. O sea, Lyon tiene, sí, tiene muchos habitantes, la tercera más poblada, es gigante. Acá es más chiquitito y es otro ritmo de vida, digamos. Yo no sé, al trabajo, por ejemplo, me voy caminando, son 10 minutos a pie. Después me tengo que ir a, no sé, a cualquier lado, es siempre a pie me muevo, no me tomo el tranvía, si bien hay tranvías, no hay subte porque es pequeña, siempre es en bicicleta o a pie. Es como otro ritmo de vida acá, es más ritmo de pueblo, por más que ciudad, no es tan grande como Lyon.
Claro. Y también hay muchos spa, ¿no? Hay complejos de aguas termales por ahí.
Y a los alrededores, sí, es verdad. No acá mismo en la ciudad, pero a los alrededores hay muchos. Sí, para los que les gusta cuidarse el cuerpo y mimarse un poco y tener vistas, como decís vos, a lo Heidi. Está
Claro,
bueno, sí.
claro, claro, claro.
Sí.
Sí. Decime, Vir, y en este tiempo que vos estuviste, ¿qué pueblitos nos recomendás para conocer ahí de lo que es la región de Ródano Alpes? Porque sé que hay, en Francia hay como una, no, no sé cómo explicarlo, es como una lista de los pueblos más lindos de Francia, ¿no?
Sí.
Es como un sitio o una organización
Ajá.
que va eligiendo todos los años los pueblos más lindos del país y en la región de Ródanos Alpes hay unos cuantos que han sido elegidos. Vos en todo este tiempo tuviste oportunidad, me imagino que
Sí,
estuviste
recorremos mucho, la verdad. Sí.
recorriendo. ¿Cuáles
Sí.
son los que nos podés recomendar como no sé si imperdibles, pero digo, como que vale la pena conocer?
Bueno, si vienen, pasan por Grenoble, por ejemplo, yo le dedicaría sí o sí un día a Annecy, que es la Venecia de los Alpes. Es una pequeña ciudad y tiene también calles muy angostas y canales que atraviesan toda la ciudad, por eso se la llama la Venecia de los Alpes, y tiene un lago, que es el lago de Annecy, que es de los más limpios en Europa, y es precioso, precioso, agua turquesa, con cisnes, todo un casco antiguo, las casas medievales, es muy lindo. Creo que Annecy está en la lista encabezando y diría que visiten esa sin duda. Y después si están acá, naturaleza, o sea, hay muchos pueblos, lo que pasa es que en cada lugar que te metes hay un pueblito. A mí me gustan mucho los pueblos de montaña, entonces si van a Chartreuse, visitar los pueblos que van, que cuando vas subiendo hay pueblos en el camino y parar y dejarte sorprender porque no están escritos en ningún lado y son los que más te sorprenden. Lo mismo si vas a Vercors, es otra montaña que está acá al lado y hay un pueblo que se llama Pont-en-Royans, que son casas que están colgando, digamos, porque están como, son casas antiguas que están sobre un río. Y son casas colgantes, se les dicen. Todas de colores y están colgando sobre el río. Ese es un pueblo para visitar, porque están pegadas en la montaña. Es increíble ese pueblo. Yo creo que
Me
mi
dijiste
favorito. Sí.
el nombre es Pont de
En
Royan.
Royan. Sí. Pont-en-Royans. Se escribe con. En Royan. Con Y. Creo que esos dos son mis favoritos de esta zona como pueblo. Después hay muchísimos, muchísimos y para recorrer un montón. Visil también lo incluiría, que está el Château de Visil y hay mucha historia ahí. Esos tres daría, porque si no la lista continúa mucho.
Claro.
Annecy, Pont-en-Royans y Visil.
Sí, Annecy creo, como vos decías, es como el más famoso, ¿no?
Sí,
Porque
es muy conocido.
es muy conocido, tiene un aire muy similar a Estrasburgo, esto
Sí.
de los canales,
Sí.
y de las casitas así como medias, con ese entramado de madera, las casitas de colores, es
Sí.
muy, muy pintoresco.
Sí, es muy lindo, es precioso. Para ir a pasar el día y en el verano se puede nadar en el lago y hay playas, así que playas de piedra, obviamente, pero están preparadas para que la gente vaya y a pasar el día, así que es muy lindo. Lo recomiendo un montón.
Vir, justo de eso te iba a preguntar un poquito que nos cuentes el tema del clima, ¿no? Más o menos estamos hablando en pleno verano, que está tipo julio, agosto, más o menos, ¿de qué calor estamos hablando? Y en invierno, ¿de qué frío estamos hablando?
Bien, acá las temporadas están muy bien marcadas. Llega el otoño, de repente hay que sacar ya la campera. Cambian, pero de un día para otro. En verano, Grenoble es la ciudad más calurosa de toda Francia.
Oh.
Puede superar los 40 grados, pero porque al estar rodeada de montañas, genera ese efecto olla, se le dice, donde el aire queda todo compacto y no corre aire. Entonces, hace que Grenoble sea la ciudad más calurosa de toda Francia. Realmente no se soporta el calor en verano. No diría que vengan en agosto, porque es más, la ciudad también está vacía, pues los franceses se van del calor que hace. Así que en agosto no vengan, pero
Claro.
ya en mayo empieza a hacer calor. Mayo, junio, julio, agosto, insoportable. Y en septiembre ya vuelve un poco el aire. El otoño es muy lindo porque hay mucho verde y empiezan a cambiar el color. Ese color verde ya se torna rojizo, entonces ver el cambio de color es precioso. Y ya en invierno está todo nevado. En la ciudad también cae nieve. A mí me encanta salir y que estén los copos cayendo. Me vuelve loca, me fascina. Y hace mucho frío, la verdad. O sea, hay que salir yo salgo con guantes, con gorro, doble pantalón, campera, al estilo cebolla, con muchas capas. Sí, llega a ser menos cero y hace frío. Yo ya me acostumbré, pero hace mucho frío. Sí, primavera es precioso porque ya empieza el calorcito. Cada estación tiene su magia, creo. Pero sí
Sí.
varían mucho las temperaturas.
Claro, sí. Sí, bueno, obviamente julio, agosto en casi todos los lugares de Europa, o sea, se pone difícil, ¿no? Solamente que vayas muy, muy al norte,
Sí, es verdad.
¿no? Que justamente me imagino yo, ¿no? Si algún día rumbeo para Noruega, Dinamarca, creo que
Sí.
esos son los únicos lugares que iría en agosto,
Sí,
¿no?
exactamente. Incluso acá los franceses se van a Bretaña en agosto porque ahí no hace tanto calor. Yo fui el año pasado en el verano a Bretaña y es verdad, estabas con una camperita y decías, wow, es verano y está fresquito. Así que
Claro.
sí, la gente va mucho al norte si quiere más refrescarse más, es verdad.
Claro. Bueno, Vir, algo que quieras comentarnos que te haya quedado colgado.
No, no, me parece que, bueno, que dijimos un poco todo. Por ahí no dije que en Grenoble están los centros de investigación más importantes del país, lo que es investigación química nuclear y de nanotecnología. Entonces, como dije antes, hay muchos centros de investigación, eso está lleno, y hay muchos expatriados acá. Y cuando yo me encuentro con chicas expatriadas, por lo general son los esposos que vienen a trabajar a Grenoble por el tipo de centro de investigación que hay acá. Hay una comunidad muy grande de expatriados, de latinos.
Ah, mira vos.
Sí. No, y después creo que dijimos todo, hablamos de la comida, de todo hablamos. Mira, tengo una lista de cosas, pero de pueblitos. No, hablamos de todo. Bueno, no dijimos los aeropuertos en caso de que quieran venir. El aeropuerto Grenoble tiene aeropuerto, pero el más cercano y el más económico es el de Lyon. Así que recomiendo siempre llegar a Lyon y de ahí tomarse un bus de 1 hora a Grenoble. Pero y de París, el que se quiere venir, le conviene tomarse siempre el tren, que son el tren de alta velocidad. Son casi 3 horas, un poquito menos de 3 horas y te deja puerta a puerta.
Perfecto.
Sí, porque la estación de tren, la Gare, está a 10 minutos del centro antiguo, así que está muy cerquita.
Claro,
Y si quieren
claro.
conocer, pueden hacerse una escapada desde
No, y
París.
está buenísimo porque te vas a París y por ahí te reservas, no sé, aunque sea 2 días y en
Sí,
3 horas cambias totalmente de paisaje, ¿no? No tiene nada que ver.
Totalmente,
Así.
totalmente de ritmo, de paisaje, de comida. Es algo totalmente distinto y estás en Francia y conoces otra faceta que no es tan conocida.
Totalmente, totalmente.
Así que te espero, Majo, ¿eh?
Ay, sí, no, ni me lo digas, mira con las ganas que hay, viste, tenemos todos ganas.
Sí, te vas a tener que tomar 3 meses porque te estuve escuchando en los podcasts y viajaste por toda Francia, así que si tenés que visitar a cada una,
Sí,
no, no te va a alcanzar
tal cual, tal cual, sí, tengo unas ganas locas, pero bueno, no, y ni te digo de Italia. De
Ay,
todos los lugares
sí.
pendientes, ¿no? No, ni hablar.
Sí. Bueno, ahora escuché ayer en las noticias que para Londres, Argentina está en verde. Así que yo estoy rezando para que pronto les dé las noticias de que Argentina es un país verde para Francia, porque por ahora es naranja.
Todavía
Así
estamos
que
ahí,
sí,
claro.
y ya cuando estén verde van a poder ingresar tanto los vacunados como los no vacunados y sin cuarentena. Así que estoy esperando darle las noticias pronto
Ay,
para
ojalá, sí,
sí.
ojalá. A mí me da mucha, bueno, no es mi caso, por suerte, pero me da mucha cosa porque te debe pasar también a vos. Me mandan mensaje muy seguido la gente que tiene Sputnik, ¿viste?
No,
Y
no me lo digas, sí.
realmente gente con todo comprado, con aéreos y qué sé yo, que no pueden viajar por esto de la vacuna, la verdad es
Es muy injusto y
sí.
bueno, mi mamá misma tiene Sputnik y yo no veo a mi familia hace 2 años y no pueden venir porque tienen esa vacuna. Entonces, lo sufro un montón, la verdad, y cada vez que ayudo a alguien a que con información a que llegue a Francia para reencontrarse con su familia, porque me escriben muchas señoras que tienen hijas acá, que quieren conocer a sus nietos o quieren ver a sus hijos. Y a mí me pongo como sensible a llorar cada vez que llega alguien, me mandan fotos del reencuentro y me emociono como si mi mamá estuviese acá porque, o sea, lo deseo tanto, que hace tanto que no veo a mi familia, que es algo que la verdad que estoy esperando con muchas ansias de que puedan viajar y que no sea por una vacuna que es la que no dejan, que la mayoría de argentinos tienen esa. Así que ojalá que todo esto cambie.
Sí, ojalá, ojalá. Bueno,
Sí.
qué sé yo, uno empieza a ser un poquito optimista. Bueno, somos optimistas,
Sí,
así que
yo creo que sí.
se está viendo como que de a poco el mundo va volviendo a su ritmo.
Sí.
Así que esperemos que de acá a un par de meses ya
Para mí
bueno.
sí, para mí sí, porque acá está todo mejor. Ya el año pasado, a esta altura, estábamos encerrados, sí, ya casi estábamos encerrados de vuelta. Y ahora
Claro.
no se habla de eso.
Sí.
Entonces, nada, yo estoy positiva de que va a haber noticias buenas pronto.
Ay, sí, ojalá, ojalá.
Sí.
Bueno, Vir, nuevamente un enorme gusto, un placer charlar con vos, viajar un poquito con la mente por allá. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos contaste y bueno, ojalá, ojalá podamos viajar prontito.
Sí,
Todos.
ojalá no. Yo quería agradecerte a vos porque ya me habías invitado para la temporada de Italia y la verdad que me sentí muy cómoda y cuando me invitaste dije, obviamente, hay que encontrar un momento porque siempre es un placer charlar con vos y nada, que haga llegar estos lugares a otras personas que te escuchan.
Bueno, muchísimas gracias, Vir. Te mando un beso grande, un abrazo y que estés muy bien.
Bueno, un beso para vos también y que tengas un lindo finde.
Igualmente para vos. Chao,
Gracias. Chau, chau.
como siempre, un placer hablar con Virginia. Espero que les haya gustado este nuevo episodio. Como siempre, te espero en Instagram y en Facebook. Me encontrás como Destinos y Maletas y en el blog de viajes www.destinosymaletas.com. Y con esto me despido hasta el próximo sábado. Que tengas una hermosa semana, un lindo día y nos estamos encontrando. Au revoir.